Por lo que hemos visto, no hay estadísticas oficiales muy precisas sobre la prevalencia de esta enfermedad en Argentina, pero se cree, por lo que ocurre en otros países, que en el nuestro habría entre 6.000 y 12.000 pacientes con esta enfermedad.
Por eso es que lo tratamos aquí en este programa y porque desde hoy y hasta el próximo 12 de septiembre se lleva a cabo la Semana de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, cuyas actividades médicas, sobre todo este año, se realizan en el campo virtual.
Bueno, gracias, Flor. Estamos ya en diálogo con la doctora Viviana Moyano, que es neumonóloga del Hospital Italiano del Sanatorio Allende, de aquí de Córdoba. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, buenos días, muchas gracias por esta posibilidad y por estar en contacto con ustedes, que somos fervientes oyentes de la emisora.
Bueno, muchas gracias, doctora. No sé si ya está en línea Beatriz, la
La
doctora Beatriz
Viri,
Gil
sí.
también. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. Muchísimas gracias por este contacto a través de la doctora Moyano, con la que compartimos la especialidad y la amistad. Así que muchas gracias a Radio María y a toda la audiencia. Un saludo grande.
Gracias, doctora. Bueno, ya que está, le vamos a preguntar a usted. Hace un ratito, en realidad, contábamos, ¿no?, algunas de las cosas que se saben acerca de la fibrosis pulmonar idiopática, pero me parece que todavía es más lo que no se sabe que lo que sí efectivamente se conoce. Y eso es un gran riesgo, ¿no?, sobre todo para la salud humana.
Sí. A ver, yo creo, y ustedes lo dijeron muy bien porque estuve escuchando los datos que dieron previamente y están correctísimos, pero creo que últimamente es muchísimo lo que se está investigando sobre la fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo porque desde hace unos pocos años, sobre todo en nuestro país, que han sido aprobados hará 6, 7 años, conocemos que hay medicación que puede enlentecer la progresión de la fibrosis. Entonces, ante esas expectativas, es mucho lo que se está investigando en el campo de la fibrosis pulmonar idiopática y de las enfermedades afines a ella. Porque cuanto más sabemos de la idiopática, más sabemos de otras enfermedades que causan fibrosis en el pulmón. Creo que lo más importante en este momento, en este tipo de enfermedad, que es infrecuente, pero que sí se presenta y que cada vez la detectamos más, es hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Por eso nosotros este año, a esta semana donde queremos estar dando información, le llamamos en FPI el tiempo es clave, porque el diagnóstico temprano es necesario para poder implementar el tratamiento y todo el resto de los cuidados tempranamente.
Doctora, la pregunta principal sería, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos esta enfermedad y que no tenemos una neumonía u otro tipo de afectación pulmonar?
Claro, en las, a ver, en las afectaciones, una pregunta excelente, en las afectaciones del pulmón, generalmente los síntomas no son muchos. La tos y la falta de aire, que nosotros la denominamos disnea, la falta de aire que puede presentarse con diferentes grados de intensidad. Y después la tos, que también tiene distintos grados de intensidad. Ahora, si estos dos síntomas, que son principales en las afecciones pulmonares y respiratorias en general, son agudos, se presentan de un día para el otro, se acompañan de mucho decaimiento, de fiebre. Bueno, generalmente el paciente consulta y consulta pensando que el cuadro es agudo, puede corresponder a una neumonía, adquirida en la comunidad, puede corresponder a otro tipo de infección. Ahora, el tema es cuando estos síntomas se mantienen en el tiempo, la tos y la falta de aire, digo, y mantenerse en el tiempo es un mes, mes y días, no 6 meses. Mantenerse en el tiempo es estar atentos a semanas, 3 semanas, 4 semanas, y no le encontramos una explicación. Lamentablemente los pacientes con fibrosis tienen casi los mismos riesgos que los pacientes con EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solo que, bueno, uno piensa que el examen físico del paciente aquí es clave, porque mientras en una EPOC podemos estar escuchando con el estetoscopio ruidos característicos de la EPOC, en la fibrosis pulmonar escuchamos el ruido clave para pensarla, que se llaman rales velcro. Es como ese velcro que usamos en las zapatillas, que le decimos abrojo también. Cuando se despegan, hacen un ruido característico que cuando el médico tiene el estetoscopio puesto y los ausculta, sobre todo en las dos bases del pulmón y a los costaditos del pulmón, del tórax, debe pensar inmediatamente que esa tos y esa falta de aire están asociadas a otra cosa. Y pensarla, el médico clínico, el médico de cabecera, el de la asistencia temprana. Nosotros siempre decimos entre los neumonólogos que la herramienta de screening es el estetoscopio, que lo tiene cualquier médico en cualquier dispensario, en cualquier consultorio, y puede pensar en esta enfermedad. ¿Se entiende?
Claro. Sí, por supuesto. Le preguntamos a la doctora Viviana Moyano, claro, no se saben las causas de esta enfermedad, ¿no? Pero sí se sabe que hay factores de riesgo que están bien identificados, que pueden favorecerla o agravarla si la tiene. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, doctora?
Bueno, la enfermedad esta, la fibrosis pulmonar idiopática, es una forma específica dentro del grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales de etiología desconocida, crónica y progresiva, que sí es más frecuente en los pacientes varones y sobre todo fumadores. Hay un 6% de pacientes que tienen antecedentes familiares que han padecido quizás patologías respiratorias que antes no estaban filiadas o no se conocía como tal como fibrosis, y dicen, sí, tenía una patología pulmonar crónica. Entonces ese dato también debe llamarnos la atención para realizar la búsqueda de esta enfermedad. También es importante, muy importante, en lo que se llama el cribado de cáncer de pulmón. Cuando uno tiene un paciente mayor de 50 años con una carga tabáquica importante y hacemos este screening que se denomina para determinar la posibilidad de un diagnóstico precoz de un nódulo, es posible que nos encontremos con estos hallazgos precoces desde el punto de vista clínico, tal como definió Betty, de los crepitantes velcro, y hallazgos en las imágenes como la radiografía de tórax o la tomografía computada. Pero hay que hacer mucho hincapié en esto del tabaquismo, que es una de las causas asociadas a esta enfermedad. En este contexto también, no todo es idiopático. Para definir qué es idiopático, yo debo haber descartado posibilidades de contacto ambiental, laboral, es muy significativo conocer en qué trabajó el paciente, en forma remota, en forma actual, en qué condiciones lo está haciendo, lo que denominamos las enfermedades reumatológicas, como el lupus, como la artritis reumatoidea, como la esclerodermia, todo ese grupo también puede provocar enfermedad pulmonar intersticial que no es idiopática, pero debemos descartar todas ellas para llegar al diagnóstico de idiopática, ¿sí? igual que lo que se llaman las neumonitis por hipersensibilidad, que también pueden llegar a estadios fibrosantes. ¿Sí?
Uh-huh. Doctora Beatriz, nosotros en la introducción decíamos que es una enfermedad crónica, no tiene cura, ¿se puede llegar en algún momento a necesitar un trasplante de pulmón?
Sí. Es una enfermedad, tal cual usted lo dijo, que no tiene medidas curativas. Pero tiene muchísimas medidas que hacen a la salud integral de las personas. Y con respecto a cómo puede ser la oxigenoterapia, la rehabilitación, una nutrición adecuada, dejar de fumar, como lo dice la doctora Viviana, es clave el tabaquismo en este tipo de enfermedades. Y el trasplante de pulmón se valora en aquel paciente que cumple los criterios de trasplante, se valora desde los primeros, desde las primeras etapas de la enfermedad. Uno debe conversar con el paciente sobre esta posibilidad, que uno podría llamar curativa, que uh-huh. es el trasplante de pulmón. Pero como dije antes, el paciente tiene que tener un buen centro de referencia, que en nuestro país los centros de referencia son excelentes, pero en el interior, en las provincias del interior, mucho más difícil de acceder, pero el paciente teóricamente debe ser referido a un centro de trasplante siempre que cumpla con los criterios, siempre.
Doctora Moyano, sabemos que es progresiva, digamos, pero ese grado de progresividad se puede alterar o, digamos, siempre va empeorando la situación, incluso derivando en el fallecimiento de las personas.
Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de presentación de la patología. Hay pacientes que cursan la enfermedad con una declinación rápida, que se llama. Otros que son siempre progresa, eso es lo que hay que tener en cuenta. No existe la estabilidad de la enfermedad. Otros que lo hacen progresivamente lento, y hay otros pacientes que tienen lo que se denomina cuadros de exacerbación, que es como un agravamiento rápido en poco tiempo de la enfermedad, que a veces lleva al fallo respiratorio. Con los tratamientos actuales, con los tratamientos antifibróticos, se ha logrado, en algunos casos, enlentecer este progreso de la enfermedad. Pero no es solo tomar estos fármacos, ¿no? Sino hay que monitorizar el tratamiento en forma estricta y bien controlada. Deben hacerse estudios funcionales y cuestionarios de calidad de vida en forma bien diagramada para obtener mejoría de los resultados. Son fundamentales los programas de rehabilitación pulmonar y el acompañamiento familiar. También hay que hablar con el paciente y la familia sobre las complicaciones posibles y sobre el curso y la evolución de la patología.
Uh-huh. Doctora Beatriz, yo no sé si esto que le voy a consultar es un mito o es real y se ayuda en este caso a la estabilización de la enfermedad. El hecho de hacer actividad física, porque siempre se dice que al hacer actividad física aumenta nuestra capacidad pulmonar. ¿En este caso ayuda a que la enfermedad permanezca más o menos estable? ¿Es recomendable o no?
Sí. En todas las enfermedades pulmonares crónicas, en toda la vida, como usted lo dijo, con enfermedad o sin enfermedad, pero específicamente en las enfermedades crónicas y específicamente en la fibrosis pulmonar idiopática, la actividad física está indicada dentro de lo que se llaman programas de rehabilitación. A ver, nosotros sabemos que son pacientes muy especiales en diferentes estadios de la enfermedad, algunos menos complicados en su función respiratoria que otros, pero siempre hay que adecuarles una actividad física. Si en el lugar de residencia del paciente hay algún programa de rehabilitación de 8 o 12 semanas, como pueden ser los sistematizados, se lo debe remitir a un programa de rehabilitación. Ciertamente en este tiempo de pandemia esto se ha complicado un poco. Entonces, lo que hacemos es evaluar la condición funcional respiratoria y muscular de cada paciente en particular e indicarle la actividad física específica para él que pueda desarrollarla en su domicilio, ya sea con alguien que lo entrene o si él tiene la capacidad de hacerlo solo. Pero no puede dejar de hacer ejercicios que refuercen su capacidad pulmonar y su capacidad muscular. Esto es muy importante recalcarlo.
Bien. Doctora Viviana Moyano, dijimos al principio que se está llevando a cabo la semana especial de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuáles son las actividades especiales que se están desarrollando, que se van a realizar durante esta semana? ¿Es todo virtual, doctora?
Esa preguntita es para la doctora Beatriz Gil, porque ella es la coordinadora de la sección de enfermedades intersticiales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Yo quiero una cosita respecto de las medidas generales, como bien dijo Beatriz, es fundamental la cesación tabáquica. El paciente debe abandonar el hábito del cigarrillo, nadie puede fumar en su entorno y el paciente debe ser vacunado contra influenza y con antineumocóxica para prevenir las infecciones y que esto genere una exacerbación de la enfermedad.
Bien. Bueno, la doctora Beatriz Gil, le preguntamos acerca de las actividades que se están desarrollando y se van a realizar durante esta semana.
Sí, sí, muchas gracias, les cuento. Obviamente en esta semana y el día de la fibrosis, que este año es el 12 de septiembre, las actividades deben ser virtuales. Por ahí algunos que van a estar concurriendo a sus instituciones, como Vivi, que está yendo a la Allende o al Italiano, puede llevar material impreso para pegar en los diferentes pasillos, centros de información de cada institución, pero las actividades específicas van a ser a través de las redes y de los medios de comunicación, como en este caso. Hemos preparado material para difundir distintas plantillas de puntos claves de la fibrosis pulmonar idiopática, más algunas con sabías qué, por ejemplo, esto de la rehabilitación, de dejar de fumar, es decir, que se pueda ir poniendo en conocimiento de la comunidad en general aquellos puntos claves que permitan acelerar el diagnóstico. Y el día 12 va a ser el día especial que vamos a hacer una jornada virtual de 11 a 1 por la plataforma virtual de nuestra asociación, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y que la organizamos junto con ASIPIA, que es la Asociación de Pacientes con Fibrosis Pulmonar aquí en Argentina. Este día vamos a dedicarle esencialmente a los pacientes. Ellos van a contar algunos sus experiencias y algunos médicos les van a dar respuestas a las experiencias que ellos tengan puntuales, como calidad de vida, diagnóstico tardío, cómo consultar en este tiempo de pandemia, donde ellos tienen que estar especialmente aislados, pero no dejar de controlarse. Y también vamos a tener momentos que nos eleven espiritualmente, como es el arte. Entonces vamos a tener un artista plástico, que es un médico miembro de la asociación, que es el doctor Gustavo de Feo, óleo muy bonita. Vamos a tener un grupo de música de neumonólogos que se llama Río Arriba y vamos a tener la participación de un neumonólogo que fue expresidente de nuestra asociación, que es escritor y escribe relatos breves muy lindos, esperanzadores y emotivos, y entonces vamos a tratar realmente que la medicina se manifieste no solo en la ciencia, sino también en el arte. Y eso va a ser este sábado 12 de 11 a 1. Que después Viviana les puede mandar los flyers y los folletos para que ustedes puedan estar pasándolos, si son tan amables, a lo largo de la semana y difundiendo la actividad.
Bien, acá hay algunas preguntas, doctoras, de la audiencia. Margarita dice, hola, buenos días. ¿Me pueden contestar si la fibrosis quística es lo mismo? Y otra preguntita de Emilio, que agradece por la labor de tocar este tema, que además no se piensa fácilmente y que ayuda mucho a la difusión. Nos dice Daniel, un cariño y admiración a las doctoras por su esfuerzo en este tema.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, Vivi, no sé si quieres contestar lo de la fibrosis quística.
La fibrosis quística es una enfermedad de origen genético que se diagnostica en general, en la mayoría de los casos, en los primeros años de la vida, incluso cuando el niño es muy pequeño, que no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis quística es una enfermedad que cursa con expectoración crónica, con infecciones respiratorias a repetición, con bronquiectasias, de un curso completamente diferente. Esta enfermedad, la idiopática, es de inicio del adulto, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años. Son dos entidades completamente diferentes.
Sí, esto es bien. Muy claro. De hecho, que en nuestra asociación está también la sección para que se dedica al estudio y a la difusión de conocimiento sobre la fibrosis quística. Y últimamente una muy buena noticia es que se pudo aprobar una ley de fibrosis quística donde los pacientes van a poder acceder con menos trabas, digamos, a una medicación específica que es onerosa, pero de mucha eficacia, de muchísima eficacia para este tipo de pacientes que, como bien lo dijo la doctora Viviana, son chiquitos, son jóvenes y ahora han cambiado totalmente su expectativa de vida con esta medicación a la que podemos acceder.
Bien, perfecto. Bueno, una preguntita más, porque ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero me parece importante en razón de la pandemia del coronavirus. A las personas que ya tienen el diagnóstico, cuando tengamos la vacuna, eventualmente para el coronavirus, ¿se recomendará para ellas que se la coloquen o tienen algún tipo de, pueden tener algún tipo de contraindicación?
No, si las fases de las dos. Ay, perdón, Vivi.
No, Beatriz, yo te escucho a vos. después opino.
Si las fases de investigación de la vacuna se cumplen correctamente como se están cumpliendo hasta ahora, los pacientes no van a tener contraindicaciones si no tuvieron antes. Y esta vacuna es muy relacionada a la del H1N1, así que teóricamente no tienen por qué tener inconvenientes. Y obviamente que van a estar dentro de las primeras poblaciones de riesgo para recibir la vacunación. Seguramente que va a ser así. Sí. Como la EPOC y como otros pacientes hipertensos, diabéticos, como el personal de salud también que estén en las primeras líneas de vacunación, bueno, ellos también. Así es.
Bien.
Yo quiero reforzar, perfecto, eso. Es muy importante que estos pacientes sean inmunizados, porque puede ser una causa de fallo respiratorio que implique un muy mal pronóstico para la evolución de la enfermedad, puede ser una infección, sobre todo de este grupo de virus, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, les agradecemos muchísimo a las dos, tanto a la doctora Viviana Moyano como a la doctora Beatriz Gil, por este tiempo, por todo lo que nos ha compartido. Imaginamos que, bueno, la gente se va a cuidar un poquito más. Siempre tenemos que cuidar la respiración, ¿no? A veces, como es algo que nos sale casi automáticamente, como que la dejamos allí como si no tuviera importancia, y sin embargo es absolutamente vital. Así que gracias a las dos profesionales.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias.
Sí, muchísimas
Y un
gracias a
mensaje
ustedes.
así, que los fumadores consulten, que no tengan miedo, porque así podemos arribar a diagnósticos precoces y posibles tratamientos. Todo retraso en un diagnóstico tiene que ver con una tasa de mala calidad de vida y de sobrevida muy baja, y que es muy importante la ventana de oportunidad para un diagnóstico precoz.